Bueno, yo ante todo quisiera un recuerdo para Madame Alegría, que no está aquí, que lo siento mucho, y a quien le dedico de corazón la conferencia. Bueno, pues ha elegido un camino que será por bien y que yo creo que le va a ir bien, pero que bueno, ella realmente era quien tenía que haber, aparte de More, yo no digo que More no, pero que bueno, tenía que haber estado conmigo y haber impartido esa conferencia. De hecho, os voy a rogar, porque quiero que esta conferencia salga, no sé si en Keila o en Stam, la he escrito más o menos bonito y todo eso, seguro que me han faltado nombres, porque claro, yo entré en el 77 y el colegio ya llevaba 12 años funcionando, pero todo el que se le ocurra nombres que se me hayan podido quedar en el tintero, me gustaría que me lo recordaran, que me llamaran, que me lo dijeran, para que bueno, todo el que tenga que estar esté, ¿no?
El micrófono no creo que está funcionando.
Me ha alegrado mucho, bueno, quizás no lo tenga bien puesto, de que Moré pudiera aceptar y venir, porque de toda la gente que queda de mi época, de mi era, porque ya casi hay que hablar de eras, como en geología, pues ya casi nadie queda en el colegio, ¿no? O sea, salvo Madame Carmen, que fue la primera profesora titulada que yo contraté, ¿no? Entonces, quería decir que este es un colegio que es un auténtico milagro desde todos los puntos de vista, y que lo que es muy importante y que yo quiero reseñar de la época anterior a la que yo estuve y en la época en que yo llegué, que nosotros, nuestra labor fue, es como cuando te dan un campo yermo y tú tienes que empezar a edificar desde cero. Entonces, en ese momento nada era muy aparatoso, nada era muy digno de reseñar, pero es la hormiga cuando empieza a hacer, o las termitas, empieza a hacer el termitero, al principio no hay nada y luego es un entramado de galerías maravillosos, pero si no estás sólidamente organizado, como los túneles de Hamás, desgraciadamente, pues al final todo esto se te derrumba y se te viene abajo. Entonces, yo sí quiero decir unas palabras en pro de esta gente, de todos los que hemos estado desde 1965, en 1977 que yo entré, hasta que realmente el colegio pudo coger su gran auge, su gran despegue, que fue una labor de mucha gente, de muchos años, de mucho trabajo y de mucha ilusión, ¿no? Entonces, indudablemente, muchos nombres diferentes, que veréis que el colegio se empezó llamando Colegio CIM, Comunidad Israelita de Madrid, no tenía entidad propia, era un colegio que pertenecía a la comunidad y era como un apéndice. Luego se llamó el Gavirol, un guiño a su situación en España, que luego More os explicará por qué se eligió Ibn Gavirol, y luego Estrella Toledano, ¿no? Entonces, más o menos yo quiero decir que los judíos, cuando llegaron otra vez a Sefarad después de 500 años de exilio, que empezó más o menos en el año 50, este goteo incesante se fue incrementando poco a poco, sobre todo en los años entre 50 y 60, porque en los países árabes había cada vez más antisemitismo, gobiernos inestables, y España, de repente, sobre todo para los que añoraban todavía, o que bueno, era un país de Europa que parecía como bastante abierto, empezó otra vez a acoger judíos, ¿no? Parecía que el antisemitismo se había diluido mucho, entre otras cosas porque durante 500 años no había ni judíos, ni sinagogas, ni templos, ni instituciones religiosas, y sin embargo ni los estados ni la iglesia se preocuparon de quitar los dos estigmas, ¿no? Todos los arquetipos que atribuían a la raza, el pelo crespo, la nariz ganchuda, el ser todos muy ricos, el ser muy endogámicos, tal, y el apelativo de pueblo de Isida, que tanto daño hizo y que al final trajo como corolario la Shoah, ¿no? Pero bueno, una vez que la comunidad se estableció, que buscó su sede y se llamó israelita, porque también es verdad que en ese momento la palabra judío tenía unas connotaciones un poco negativas, en la católica España de esa época, es que tú no podías ni matricularte en un colegio sin presentar la fe de bautismo, o sea que era todo como muy marcado, no existían los matrimonios civiles, yo me tuve que ir en fin, era todo como mucho más complicado, y las minorías, aunque eran aceptadas o toleradas, ninguna tenía estructuras ni leyes propias. En 1965, un grupo de padres visionarios y entusiastas, porque no hay otra palabra, entre los cuales yo siempre he destacado al señor Lassie, a Joel Estela, a Kathy Borer, de repente se les ocurrió que podía haber una pequeña guardería, un pequeño colegio para los niños de las familias que querían inscribir a sus niños, ¿no? Entonces, creo, me contaba Elsie, que estaban sentados viendo el fútbol y de repente vieron el anuncio de un chalet y corrieron a alquilarlo, ¿no? Que era la primera sede de Maestro Lasalle, una parte estaba ahí, el resto estaba enfrente, y además esperaban ansiosamente cada uno que desembarcaba en España para ofrecerle el colegio y decirle, ¿cómo no has matriculado tus hijos todavía? Lo que está claro es que se trataba de un proyecto absolutamente bendecido, porque los organizadores pusieron en ello no solo su pasión, su ilusión, sino que pusieron a sus hijos, y todo lo que se hace por los hijos está bendecido por la providencia, porque está claro que es lo que vamos a dejar el día de después, que es nuestra cadena de transmisión. Durante años el colegio no se preocupó de tener una entidad propia, entre otras cosas porque solamente tenía una guardería que iba creciendo hasta llegar... Toma. Hasta llegar a quinto de primaria. ¿Por qué quinto de primaria? Porque en el sistema francés la septième marcaba el fin de la etapa primaria, que no era así en España, y la gran ilusión era pasar el famoso examen d'entrée sixième, que nos tenía todos obsesionados, para que los niños lograran pasarlo, se les daba matemáticas y lengua, con perdonar la expresión, por un tubo, y era la ilusión de entrar en el liceo francés, ¿no? ¿Qué pasa? Que si salían de ahí tenían que cursar sexto de primaria, con lo cual ya les daban el libro escolar que nuestro colegio no tenía. Entonces, de que teníamos solamente hasta quinto, hacían sexto en el liceo si aprobaban, o fuera del liceo si no aprobaban, y ya entraban en el sistema español. Nosotros teníamos un asesoramiento, o sea, tampoco un colegio que funcionaba sin saber de qué iba. En ese momento el señor... el presidente de la comunidad, que era Filipe Aligua, era quien trabajaba con el señor Castillo, y tenían el asesoramiento de la Alianza Israelita Universelle, una grandísima institución educativa que escolarizó, vamos, en Egipto iba un colegio de la Alianza, los que iban a Marruecos, o sea, era quizás la institución más importante del mundo, pero bueno, era de lengua francesa, y ellos nos refirieron a Etihad Maroc, que era su filial, por decirlo de alguna forma, en Marruecos, que fue quien nos mandó los primeros profesores: Shemtov Cohen, Alegría Salama, Camille Castiel Aligua, José Albo, en fin, eran gente que todas venían de ese centro educativo y que fueron, digamos, los primeros responsables de ese colegio, ¿no? Tanto el programa como la lengua vehicular de enseñanza eran rigurosamente franceses, ¿no? Éramos más franceses que el liceo francés, ¿no? Los alumnos debían usar la lengua de Molière, como decían ellos, hasta en el pasillo, en el comedor, y bueno, en cuanto usaban otro idioma, automáticamente los profesores, que éramos Madame y Monsieur, Madame en plural y Monsieur solamente el señor Castiel y el señor Shemtov Cohen. Pero llegamos a tener tanta fama entre los colegios franceses que simplemente nos mandaban a todos sus alumnos en dificultades, porque las famosas reunión de armonización, tan bonitamente llamadas por el liceo, era alargar a todos los pequeños colegios los alumnos con problemas, y este para mí, este para mí, que eran por supuesto todos los alumnos que ellos seleccionaban cuidadosamente, ¿no?
Quiero recordar que cuando yo llegué al colegio, en esa época era francés,
sí.
Los únicos que no entendíamos francés Itamar y yo. No entiendo nada, hablaron en español. Y yo recuerdo que por primera vez en la sala de profesores y en el comedor de profesores todo era en francés. Porque las profesoras de español, Susi, todos sabían francés, todo era en francés. Y yo creo que por mí y por Itamar empezamos a hablar en castellano, en español.
Los niños se aprovecharon de ella.
Porque si no nos enteramos de nada.
Era obsesivo, ¿no?
Itamar desde entonces.
Itamar desde el 83.
Del mismo año que yo.
Entonces, durante años este sistema de, pues casi de no reconocimiento funcionó estupendamente, éramos un apéndice de la comunidad, y yo cuando ingresé en el colegio en septiembre de 1977, el colegio estaba a punto de mudarse a unas instalaciones que era un lujo asiático en La Moraleja, 10.000 metros cuadrados de terreno que donó el señor Achuel, el padre del actual presidente, y le pusieron entonces Colegio Estrella Toledano, cosa que los españoles no entendían, porque sistemáticamente nos llamaban Estrella Toledana, concordando el nombre y el adjetivo, porque es como que Estrella Toledano o Estrello Toledana, o sea, había algo que no cuajaba en esta historia, ¿no?
Una vez llegó una carta a Sor Alegría.
Sí.
Alegría Salama, Sora. Tenía que ser, sí, es Sor Alegría.
La mejor, yo conservo dos, una que pone doña Verónica Linder, reverenda madre del Colegio de las Israelitas. El colegio de las... Y otra que pone señorita Mar, era para el señorita Mar, señorita Mar. acordarse anécdotas y cosas, pues claro, a lo largo
yo creo que podríamos recordar aquí al marido de Eti que construyó el colegio.
Exacto. Mismo sí, mismo. Justo, sí, no, si lo iba a decir. Sí, sí,
estaba. Iba a llegar a eso también.
Está justo.
Entonces, hay flash que
sí. Eso sí me acordé, porque además él venía mucho al colegio y además se le pidió ayuda después para el polideportivo también, para que dijera, porque claro, y cada vez que había que añadir un aula, construir algo, pues el señor Ben Bunan estaba ahí, venía mucho con su hijo también.
Sí. Y ahora, sí. Y ahora está su hijo.
Ha tenido un hijo.
Ah, pues ves.
Para bien.
Para bien.
Sí. Entonces, pues precisamente iba a decirlo, el colegio que fuese construido por el señor Ben Bunan llamaba mucho la atención en la moraleja, porque decían que era el único colegio que en vez de un huevo duro, así feo, así tal, parecía un huevo frito, porque era todo jardines, era todo espacios verdes, y era realmente un colegio muy bonito. Es verdad también que la tasa de edificabilidad en la moraleja era muy baja, y entonces, claro, él hizo un edificio de diseño absolutamente, bueno, era de llamar la atención con ese patio interno. Hoy ya parece un huevo duro otra vez, porque claro, han tenido que construir, que hacer nuevas alas, etcétera, y sí han permitido, cosa que en mi época no me permitieron, es construir otro edificio en el famoso campo de baloncesto que los alumnos os disputabais como llenas, porque yo tenía que repartir no solo las aulas, sino los campos de deporte. O sea, porque ya...
Los chicos era para el deporte y las chicas para los bailes.
Exacto.
Estábamos en medio con las escaleras famosas blancas.
Pobres, ¿dónde bailabais? Bailabais en la caldera. Es que era un colegio que, cuando lo construyó el señor Ben Bunan, era un colegio de EGB. O sea, unas pocas clases de guardería y las seis clases de GB. Luego abrimos las cuatro aulas de ESO y ahora los bachilleratos. El colegio ha duplicado su estructura, casi en el edificio madre, en el edificio original, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió en el año 77, que es cuando yo llegué. En 1978 el colegio contaba con unos 125 alumnos, insisto, de GB, que ya estaba completada, distribuidas en niveles, porque no teníamos bastantes profesores para tener cada uno en su clase. Entonces a veces hacíamos lo que llamamos las fusiones, que sonaban maravillosamente, y además lo vendíamos de cine, es porque agrupamos a los niños por competencias y no por niveles, que hoy es una idea revolucionaria, pero entonces era una idea de pobres, ¿no? O sea, como no teníamos bastantes, o si un día había un profesor enfermo, aquello ya era la hecatombe. Entonces nos juntábamos y realmente hemos de decir que todos éramos multitareas y todos hacíamos clases. Yo cuando entré, que Castiel me contrató porque hablaba francés, porque era licenciada en ciencias, de una forma casi un poco extraña, y mi marido aceptó porque dijo, hombre, vas a estar con tus hijos casi todo el día, y además es un colegio donde solo hay mujeres, porque salvo Castiel y el señor Cohen, excepto Cohen, no había tampoco ningún hombre, ¿no? Entonces, sí era realmente un colegio donde había con mucho trasiego por los pasillos, ¿no? Simplemente porque, insisto, éramos los justos menos uno, y cuando otro faltaba, pues aquello era, bueno, pues tú cógete esas dos clases, bueno, pues tú coges el libro y dales una clase de francés, en fin, había improvisación. Todo esto que suena muy negativo, en el fondo, al final no lo fue. Porque con esas clases que hacíamos fusionadas se estableció una corriente de amistad entre niños mayores y pequeños, tutelaban unos a los otros, se apoyaban, se descubrieron talentos que si no nos hubiesen descubierto porque lo ponías en un nivel que no era el suyo, y hubo como una corriente de amistad y solidaridad, y cada niño se sentía querido, apreciado, valorado por lo que era en sí mismo y no porque perteneciera a un grupo, ¿no? De hecho, se formaron incluso algunas parejas que hoy perduran y que son dirigentes comunitarios y siguen manteniendo un vínculo muy entrañable con sus profesores, su comunidad y su colegio, ¿no? Lo que sí era muy sui generis era el horario y la distribución de clases, ¿no? Tenían 10 horas de lengua francesa intensivísima, con desde explicación de texto y lectura y dictados, 10 horas de matemáticas, que el director pasaba todos los días por todas las aulas haciendo cálculo mental, y más valía que supieras, porque si no se distribuían tortas a la vieja usanza. Entonces, luego 4 horas de Tanaj y de Lachon, que las impartía el señor Cohen, que pasaba por todo el colegio, en plan transhumante, y unas pinceladas de historia y geografía, con unos libros antiquísimos que eran más bien de literatura que de historia y geografía, y un poco de zoología y biología, que impartía el señor Cohen sin ser de su competencia. De hecho, cuando yo llegué había hecho un problema de matemáticas por todo el programa de física, ¿no? Con lo cual fue el que más se alegró de mi entrada en el colegio. Y el resto, la programación exhaustiva es que simplemente no se llevaba, no existía. No es que nosotros fuéramos más inconscientes, es que no se hacía. El resto del tiempo los niños tenían tiempo libre. Por eso cuando yo llegué y se fue el director de repente y tuve que hacer un horario y darme cuenta que tenía que contratar a 3 profesores, entre los cuales cogí a Tita, Morena Vida, Madame Carmen, en fin, una serie de profesores, y les hice un horario completo, pues los queridos niños me hicieron un plante en el patio, que dónde estaban sus horas libres, que ellos lo pasaban tan bien. Y claro, yo me encontré con un horario que no había hecho en mi vida, con profesores nuevos, con tal, y niños que osaban desafiarme y decirme que no me estaban sus horas libres. El resto del tiempo los niños, insisto, se iban a pasear por el colegio, iban a ver a María Luisa, que está María Luisa, Mercedes Levy, Luisa Mafoda en la cocina, que les largaban pan y chocolate en cuanto lloraban un poco, con lo cual estaban encantados, y jugaban al balón, a las canicas, no había ordenadores, no había nada de eso, no teníamos ni biblioteca, ni campos de deporte, ni profesores de educación física, ni profesores de música, y luego a decir que laboratorios y informática eran una pura entelequia, ¿no? Cuando el director me contrató, me enseñó un preciosísimo laboratorio el día que se inauguraba el edificio, la gran fiesta, no sé cuánto, y me enseñó un lindísimo laboratorio con todo tipo de aparatos. Yo tomé nota, como era un subnormal, y me fui a mi casa a preparar la primera clase. Cuando llegué, el laboratorio había desaparecido. Me explicó que era un ardid publicitario para atraer a la gente y que me las apañara para hacer las prácticas en la cocina. Él me vigilaba por la ventanilla y María Luisa y Mercedes Levy me miraban con odio y horror porque no sabían qué producto les estaba metiendo en la cocina, ¿no? O sea, que fue épico las primeras prácticas, pero a los niños les gustaba mucho. Yo además era muy torpe y les hacía mucha gracia, entonces funcionó bastante bien, ¿no? Incluso, ya os digo, él me puso de tutora de segundo de primaria. Yo escribía como un gato, o sea, escribía fatal. Alegría me dio clases de lectura y de escritura, porque yo no entendía que los niños no fueran capaces de hacerme un horario en abscisas y ordenadas que yo les dejé en la pizarra. Al cabo de 2 horas habían hecho una tal porquería que cuando entró Alegría le dije: oye, este es un colegio de niños normales. Y me dijo: la única que no es mala aquí eres tú, si los pobres no saben ni leer ni escribir. Así que bueno, aprendí con ellos, y la verdad era la clase de Isaac Naón, de Teddy, y, en fin, muchos niños que hoy me sigo correspondiendo con ellos en Facebook, ¿no? Eran muy entrañables. Luego me puso a enseñar historia y geografía en francés en el ciclo medio, y Le Son de Choses, que era lo que se daba entonces, y luego en los mayores yo hacía ciencia, física y química, que entonces se hacía física y química muy fuerte en sexto de primaria. Yo cuando veo lo que les daba es lo que dan ahora en cuarto de la ESO. Ese mismo año se inauguró oficialmente una guardería donde estaban Sol Salama, Perla Chopron, Pili Bendayán. Sobre todo lo hicimos para los hijos de profesores, y luego poco a poco fue creciendo y ya entró Florencia, Maru, Margarita, Tita, Maite, Chelo, Heather, Pili, Solange, Boré, David, que entró también ese año, y todos trajeron innovaciones, cada uno, sobre todo gente que venía de fuera, trajo nuevas metodologías. Éramos siempre muy abiertos a aceptar cualquier cosa, y nuestro preescolar, entonces se llamaba preescolar, es un auténtico, era y sigue siendo un auténtico referente en la moraleja. Los alumnos estaban indudablemente felices, muy bien preparados, porque tenía una atención muy, muy particular cada uno, y creo que son dos parámetros indispensables para una educación exitosa. Porque todos los que salieron de ese colegio, que os digo que tenía lengua y matemática y poco más, han sido brillantes estudiantes y brillantes profesionales.
Sí.
Lo que muestra es solamente una cosa, que la educación, como su nombre indica, al principio tiene que ser general y básica, porque se trata de tener aprendidos y no adquiridos, no aprendidos de memoria, cosas que realmente hayan internalizado, y que las materias troncales que se han dado con esa intensidad y esa profundidad, matemáticas, lengua y un idioma extranjero, tenían dos porque tenían el francés, que para ellos era estructural, y el hebreo, que además se daba con mucha intensidad, son necesarios y suficientes para cursar exitosamente cualquier carrera. Y además he de decir que siempre el colegio judío supo conjugar a la perfección las materias judaicas con el currículum general, fuera francés o fuera después español. Hoy esto cobra como una nueva dimensión. Hoy los chicos no necesitan aprender tantas cosas porque tienen a un clic en su ordenador, en su iPad, en su toda la información que necesitan. Luego, hoy es más cierto que nunca que lo que hay que darles son estructuras mentales, conceptos sólidos y valores. Lo demás ya lo buscarán con su clic, y a mí ya no me parece tan mal, aunque a nosotros nos parezca un empobrecimiento a nivel cultural. Pero en el fondo, nosotras a lo mejor nos sentamos a hablar de capitales o de pintores o de tal, ellos no les interesan por el momento. El día que les interese, no os preocupéis, que lo buscarán y lo aprenderán. En 1978 se abrió primero debut, ya habíamos terminado, ya entonces era 6 de GB, abrimos primero debut con la intención de abrir por lo menos las 3 clases de debut. Y tuvimos que rendirnos a una dolorosísima evidencia, nuestros alumnos no podían pasar a segundo debut sin ir a examinarse o al Beatriz Galindo o al Ramírez Maestu, porque no teníamos ni libro de escolaridad, no éramos españoles, luego no estábamos en el circuito. Y tuvimos que decidir cambiar el sistema francés por un sistema local. En ese momento el director se marchó, nos cayó a 3, a una terna de mujeres, Alegría, Madame Susy Barba y a mí, el provisionalmente cubrir el puesto. Los franceses dicen que solo lo provisional dura, duró 26 años, y nos tuvimos que hacer cargo de un colegio donde el director antes de ir se rompió los horarios, no nos dijo a quién había que dirigirse, en fin, fue realmente unas navidades de caos hasta que nosotros pudimos volver a poner en marcha, ver quién faltaba, quién tal, luego total para tener el plan que le hicieron, ¿no? Cuando fui a dar de alta al colegio y me di cuenta que no existíamos, se me ocurrió acudir a las autoridades francesas, que estaban encantadísimas de que nos hiciéramos ya legalmente franceses, puesto que a nivel ejecutivo lo estábamos haciendo en todos, nos acogieron con los brazos abiertos y era mucho más fácil pasar de centro francés a centro español. No lo hicimos directamente porque cuando pedíamos los papeles nos obligaban a cerrar el colegio hasta otorgarlos, no puede funcionar si no tienes un permiso. Claro, aquello un desastre, y luego he de decir que durante mucho tiempo nos resistimos a ser españoles porque en el colegio había mucha gente que no era titulada. Insisto, es más importante saber transmitir conocimientos que tenerlos en muchos casos, ¿eh? Eran la mayoría mujeres súper implicadas que impartieron la docencia maravillosamente, pero claro, no estábamos muchos dados de alta, firmábamos pagas extras que no cobrábamos, en fin, aquello era no una cosa tan profesional ni profesionalizada, pero bueno, era lo que se llevaba entonces y os aseguro que funcionaba y funcionaba bien, ¿no? Entonces, la pequeña institución educativa que unos pocos voluntarios y valientes habían iniciado había crecido sin prisa y sin pausas. En primer grado, Madame Alegría les enseñaba a leer, escribir y matemáticas. Creo que también estaba la señora Salama.
En las dos visitas que había.
Exacto, que yo no la conocí por eso. Exacto. Entonces, sí. Luego estaban dos profesoras francesas que algunos recordarán, Madame Tonal y Madame Murillo, que estaban en el ciclo medio. Madame Susi, que todos recuerdan mucho, Mercedes, en fin, todas esas profesoras. Y luego yo poco a poco pues fui incorporando a Madame Carmen,
Madame Violet,
Antonio, en fin, todos esos.
Madame
Meloli, en fin, mucha gente que luego citó así.
López,
para dibujo, que era un barco que no iba a nadar. Entonces, en ese momento, como digo, el señor Alibo era el presidente y tuvo que aguantar, pues, cómo no se cerraba ese colegio, que a medida que iba teniendo más alumnos, iba teniendo más déficit. Cosa que parece impensable, pero que era muy lógica, porque el colegio era entonces el colegio de los entusiastas y de los pobres, ¿no? Demasiados becados confirieron al centro la reputación de ser un colegio, el colegio de quienes no tenían otra opción. Tal vez lo fuera, pero yo creo que toda comunidad tiene la obligación insoslayable de dar a la gente, a sus miembros, la mejor educación posible. Y me siento orgullosa de decir que todos los profesores que habían pasado desde 1965 hasta el momento en que yo me fui, por supuesto Moré les hablará de la segunda etapa, se esforzaron en convertir esa formación en una formación de élite. Y yo creo que hoy todos los chicos que han pasado por las aulas lo reconocen y nos lo agradecen, ¿no? No tenían cosas que hay ahora y tenían cosas que hoy no tienen. Nuestro nivel académico, nuestra profesionalidad, el cálido ambiente escolar y el francés, vamos a decirlo, atrajeron a muchos chicos de la Moraleja locos por entrar en nuestras aulas y llegamos a tener un 36% de alumnos no judíos. Cosa que también chocaba tanto a los españoles diciendo, pero ¿qué van a buscar allí? Como a los judíos diciendo, pero ¿qué vienen a buscar aquí, no? Bueno, simplemente nosotros aprendimos, eran alumnos de pago, con lo cual nos ayudaron a pagar muchas facturas, compartieron con nosotros conocimientos y valores, hicimos juntos el aprendizaje de la tolerancia y supimos aprender a buscar semejanzas en vez de exacerbar las diferencias.
Recuerda el jardín de las tres culturas.
Sí, tengo fotos, sí. Pues es una anécdota que una señora decidió un día hacer un tren de las tres culturas. La idea era maravillosa, pero claro, eran medios muy precarios y nosotros necesitábamos comida kasher. Entonces la Fundación Rich aceptó que nos dieran una persona que iba a controlar el kasher. Total, cuando llegamos, tres vagones llenos a reventar, seis literas por tal, en fin, un horror. Busco a la persona que nos iba a hacer lo de la comida y me encuentro una especie de ácrata que me dice: no se preocupe, no he encontrado lo que usted buscaba, pero yo en comida halal sé un montón. Yo, sí, digo, pues empezamos bien. Dice: sé que todo, hasta los cerdos, tienen que ser matados por el rabino. Digo, yo me bajo del tren, pero ¿cómo se lo digo? Y dice: Moré, mira, si los niños tienen tanta ilusión, los tengo todos instalados, vamos a llamar al colegio. Bueno, pues el colegio nos mandó a través de todo el periplo una camioneta.
Un viaje por toda España, Andalucía.
Toda Andalucía, un camión de musulmanes que venían de Marruecos, un camión de españoles.
Había judíos, cristianos y musulmanes.
El colegio de Barcelona es mucho más light que nosotros. Nosotros ni bocadillo, bueno, recuerdo a mi nieto que me hizo el viaje negro, porque él quería comer con los musulmanes o con los cristianos, pero no con nosotros, que no le dábamos de comer bien. Se ponía debajo de las mesas, en fin, un horror. Ellos no entendían porque me decían: ¿por qué me pide usted que no alinee la ensalada si va después usted y pide y los niños están pidiendo vinagre y tal? Dijo: mire, déjenos, no quiero saber más nada. En fin, fue una pesadilla de viaje en ese aspecto, y sin embargo, bueno, pues como idea había mucho interés, como dice Moré, en vincularnos con otras culturas y ver que vieran que éramos totalmente normales y que el rabo se nos había caído hace las generaciones, ¿no? Entonces, en ese momento las juntas escolares se convierten en muy importante. La comunidad entiende que nos tiene que poner, no quiero robar tiempo, Moré, termino. Estaban Sami Pilar Naón, Yolasri, Moris Toledano, Moisés Pilo, más tarde Salomón Benatar, que dedicó muchas horas y muchas semanas y días al colegio. Empezamos a tener niños que venían de Israel y de Argentina, y ya se imponía, como dice Morella, con Moré y Tamar, que eran demasiado importantes en el colegio, cambiar del español, del francés al español inglés. Si en la educación no avanza, se está retrocediendo, y nuestra única opción era apostar por un futuro que desconocíamos. Entonces, simplemente cogimos profesores titulados, entre ellos Julio, que está ahora como jefe de estudio, que le conoceréis, le contraté yo. Estaba Mario Stoffenmacher, que era, me organizó el departamento de informática, ¿eh? Entonces, igual, cuando llegó me dijo: ¿dónde está mi despacho? Y dije: pues como el mío, en la sala de profesores. Se indignó mucho, tuve que hacer un despacho. Y bueno, y tuvimos también la suerte de la incorporación de exalumnas que ya empezaban a venir a trabajar al colegio, como Reina, como Merche, como Sol,
y eso,
bueno, Josef. O sea que fue como una época muy bonita, porque realmente el volver a recuperar los que tú has formado y que elijan tu colegio como una opción para venir ellos a impartir lo que tú has hecho, pues eso ya fue el mayor orgullo. Yo creo que eso destiñó mucho sobre la comunidad. El que vuelve a los lugares queridos, pues atrae mucha más gente que la publicidad que tú puedas hacer, ¿no? Yo siempre digo que lo que es habitual es menos ponderado que lo es excepcional. Mi marido siempre decía que el agua y el aire nadie las agradece, pero que si faltan te mueres, y sin embargo nadie las valora, ¿no? Pero el colegio necesitaba estructuras sólidas, cimientos donde se pudiera edificar un edificio que pudiera el día de mañana resistir todos los embates del tiempo, las crisis, etcétera. Y yo creo que entre el equipo maravilloso que tuve la suerte de tener, para mí era como un feeling. Yo creo que no tenía yo muchas cualidades, pero sí tenía dos: la de adorar dar clase y adorar a mis alumnos, y realmente saber qué profesores podían encajar en el equipo. O sea, es pues, bueno, pues un don, como puede ser otro, que no tengo más mérito, ¿no? Yo creo que ninguno de los profesores que entra en ese colegio deja de enamorarse de él y de dar, porque los que no, se marchan. Por suerte el colegio había dejado de ser la preocupación principal de la comunidad, ya no era lo que llamaban el cáncer de la comunidad, sino que se había convertido en una prioridad, y todos los presidentes decían que antes cerrarían cualquier institución comunitaria que el colegio. Por lo tanto, la pista estaba despejada para el espectacular despegue que os va a relatar Moret, los cimientos estaban afianzados para hacer ese edificio que iba a liberar. pero sobre todo nos habíamos liberado del estigma de colegio de segunda fila y empezamos a tener alumnos de nuestra propia comunidad que tenían ciertamente opciones educativas más elitistas que poder elegir. Y nos enorgullece decir hoy que es el grupo más cohesionado que conocemos, que muchos son dirigentes de esta comunidad y que están haciendo una guía a Israel absolutamente impresionante. O sea, es la tasa más elevada que jamás haya conocido, yo creo, la comunidad, ¿no? Finalmente, la consecución del Consejo Escolar, gracias a los buenos oficios y las relaciones de la Junta Directiva presidida por el señor Isaac Kerun, que nos permitió acometer obras de gran envergadura y además plasmar un ideario muchísimo más pertinente respecto al judaísmo, ¿no? Nuestro equipo de profesionales era ya impecable, pero ya empezamos a tener laboratorio, gabinete psicopedagógico, sala de ordenadores, el polideportivo David Warszawski, que eso ya fue el non plus ultra, con la piscina que yo odiaba, porque cada vez que había que bajar con los niños, todas las madres que miraban si tenía el pelo mojado, una oreja torcida, el calcetín perdido, en fin, un auténtico horror. Creo que ahora han tenido el acierto de quitarla, pero bueno, no podía no tener piscina y no usarla, ¿no? Luego empezaron, pues lo que os va a contar, la elaboración de proyecto curricular de centro, coordinadores de área, de ciclo, de etapa, de mes. Claro, ya no podíamos ser multitarea. Cada profesor exigía tener un tiempo para poder hacer todo lo que a mí me toreaban todo lo posible. El proyecto curricular no lo voy a haberlo terminado. Cuando yo me marché en el año 2003, ya nos hicimos también de la TAU, de la Universidad de Tel Aviv, o sea, realmente nos profesionalizamos a partir del año 1995, ¿no? Cuando me marché en el 2003 había unos 300 alumnos repartidos desde guardería hasta cuarto de la ESO, que ya habíamos abierto las dos aulas de la ESO, pero y honestamente nos parecía los bachilleratos una opción absolutamente impensable, pero una vez más la voluntad y la pasión han conseguido lo que parecía imposible, ¿no? Por lo tanto, la tarea emprendida hace 50 años por un grupo de padres eficaces y concienciados para mí representa una labor casi mesiánica. Y desde la atalaya de este medio siglo debemos contemplar con mucho optimismo logros comunes que hemos materializado haciendo unas personas con una formación integral, con valores, seres humanos orgullosos de su identidad judía, y lo más maravilloso es que eligen su propio colegio para que sus hijos disfruten de la educación que ellos han tenido el privilegio de recibir. Está claro que la unión hace la fuerza, que el trabajo conjugado de un equipo conformado por la comunidad educativa, las autoridades comunitarias, los padres y sobre todo los alumnos han conseguido ese milagro, simplemente porque para nosotros el fracaso no era una opción, no nos lo podíamos permitir. Así que vamos a desear larga vida al colegio y agradeceros a todos vuestro apoyo. Gracias.
Después de esto que voy a decir
yo. No, vale, ya toda la segunda parte, yo hace 13 años.
No, por hablar como tú, imposible.
Bastante
tienes un don de palabra que yo ojalá lo tuviera yo. Bueno, sí me gustaría. Vamos a hablar, me voy a dedicar más al colegio en su evolución en los últimos 10 años, más o menos, a partir del bachillerato hacia acá. Pero antes sí me gustaría, al principio hablamos que el colegio se llamaba Iben Gavirol. En este curso que acaba de terminar, el anterior, 5.775, hicimos para celebrar los 50 años del colegio, los profesores y el colegio y los alumnos, hicimos una representación de los 50 años del colegio, que era la fiesta de fin de curso. Y una de las cosas que más me interesaba, ¿por qué se llamaba Iben Gavirol? Entre tantos grandes judíos de España, ¿por qué el de Iben Gavirol? Os digo la verdad, casi ninguno se acordaba de por qué, de entre todos, Iben Gavirol. Lo que yo estoy seguro que alguien, si lo hubiera sabido, desgraciadamente no está con nosotros, que era Estela Lassi, sí. Es decir, una libraja, porque ella, yo cuando quería saber algo del pasado del colegio, hablaba con yo o Estela, seguro, y ellos sabían todo, porque ellos fueron prácticamente sus fundadores, entre otros. Y, pero bueno, oyendo por aquí y viendo por acá, me di cuenta que habían tres causas por las cuales se escogió el nombre de Iben Gavirol. Primero, Rambam o Maimónides o Yehuda Leví, por ejemplo, había muchos colegios en el mundo que llevaban esos. Iben Gavirol era prácticamente desconocido. Tan desconocido que hasta principio del siglo XX se pensaba que Iben Gavirol era un filósofo judío y Avicebrón era un gran poeta árabe. Y Avicebrón y Iben Gavirol eran la misma persona. Que hasta el siglo XIX no se supo. Entonces era bastante poco conocido. Y da la posibilidad que por esos años, en los años 60, se acababa de traducir al español una obra de Ibn Gabilón, Keter Barhut, exactamente, por Rafael Cancino Ascenso, si alguno lo conoció, yo no lo conozco. Ahora sus nietos están en el colegio. Y dice, como se tradujo, pues era por esa época, yo me imagino, tampoco estoy seguro, que eso ayudó. Y algo que para mí también se fue muy importante, que Ibn Gabilón, a pesar de que vivió pocos años, se dedicó mucho, le da mucha preponderancia a la educación. Inclusive escribió una frase que quiero repetir: en el camino a la sabiduría, el primer paso es el silencio, el segundo escuchar, el tercero recordar, el cuarto practicar, el quinto enseñar a otros. Que es
yo solo he hecho el último. ¡Qué horror lo
primero! Muy bonito.
Bien, y luego sabemos también que luego se le puso también el nombre de Estrella Toledano por aquella señora que en Marruecos quedó viuda muy joven y se dedicó a las instituciones infantiles y a la educación infantil, y que era la abuela de Don Marisa Chuel, que fue uno de los benefactores junto con el señor Aligua de Filipe Aligua del colegio de Ibn Gabilón.
Que era la terna, el señor Aligua, sí. El señor Ben Bunán y el señor que donaron, o sea que fue sí, el realmente. Punto de inflexión que cambió realmente el colegio, ¿no?
Ahora, los principales cambios en los últimos 10 años es primero de todo el bilingüismo, en el sentido que el inglés, que empezó con Verónica, el cambio del francés al inglés, pero que ha sido aceptado por la Comunidad de Madrid como un colegio bilingüe. No solamente que era el colegio que se daba inglés, sino que era un colegio bilingüe, y hoy día hay 10 horas y más de inglés, y como antes el francés, otras materias como sociales, como plástica, se dan ahora en inglés. Eso, digamos, el primer gran cambio en cuanto al idioma que se utiliza en el colegio. Después hablaré del judaísmo, lo dejaré aparte, el judaísmo y el hebreo lo dejaré aparte. Luego vino, digamos, la estrella del colegio, ¿cuál es? El bachillerato en los últimos 3 años. Pero eso también fue escalonadamente. Primero de todo éramos la EGB, que era hasta octavo de EGB, y luego cambió de EGB a primaria, que era hasta sexto, y teníamos primero y segundo de secundaria. Pero tercero y cuarto no había. Cuando se intentó implantar el tercero y el cuarto, también era las mismas dificultades, los mismos pensamientos, los mismos debates habían para cuando se fundó el tercero y cuarto, porque cuando se fundó el bachillerato. Por un lado, los costes que podría significar hacer un tercero y cuarto y luego un bachillerato. La infraestructura tenía que cambiar porque el ministerio exigía laboratorios, aulas de tamaño determinado que no teníamos. Todo eso pues hizo que pasaran varios años hasta que por fin se pudo poner el tercero y cuarto de bachillerato, que empezó siendo primero tercero de la ESO, y luego, claro, los que pasaron tercero, se hizo el cuarto de la ESO. Varios años después, hasta hace 3 años más o menos, no existía bachillerato y se llegó a la conclusión de que era posible un bachillerato. Verdad que los costes eran grandes, pero yo creo que era importante, principalmente desde el punto de vista del judaísmo. Aunque había padres que pensaban, no, después de segundo de bachillerato, de segundo de la ESO, yo quiero que mis hijos se abran al mundo, no estén metidos en, digamos, como en un gueto, que es la comunidad judía. Y sin embargo, otros padres, yo como profesor de judaísmo creo que al contrario, es una edad donde el joven judío debe tener su judaísmo mucho más fuerte para evitar la asimilación posterior, principalmente esa edad de la pubertad y de la adolescencia. Para mí era muy importante, y a Dios gracias, pues la mayoría de los padres pensaron que era así, que a pesar de todos los gastos, optaron por hacer el tercer y cuarto de la ESO y luego el bachillerato. Yo creo que también la historia nos ha dado la razón, porque en los 3 últimos egresados de bachillerato, cuando han hecho sus exámenes de ingreso a la universidad, han tenido la mejor nota de todos los colegios que hay al norte de Madrid, la mejor nota media de todos los alumnos. Entonces no nos hemos equivocado. Pero claro, hay que decir que esto vino porque habían tenido una base desde que estabas tú en adelante, claro, porque eso no fue en 3 años, eso fue porque vinieron de una base sólida, a pesar de todas las dificultades que Verónica decía, pues había una base sólida. Y algo que para mí es muy importante, que en la educación, para mí, por mucho amor, realmente para mí lo más importante es que haya amor, y el amor trae la identificación y la identidad con el judaísmo y con la educación. Y eso, y ahí realmente en el colegio siempre había bastante amor y bastante cariño de los profesores hacia los alumnos hacia los profesores, y eso para mí es muy, para mí es lo más importante. Porque las otras cosas se pueden aprender en los libros y en los ordenadores, pero eso no. ¿Cuáles fueron las innovaciones o cuáles han sido las innovaciones pedagógicas en los últimos 10 años? Aunque quiero decir que no tanto, porque ya en la época de Verónica habías traído, si te acuerdas, a Mónica Seliger, sí, que es una pedagoga que introdujo cambios estructurales en la metodología, trabajar en grupo, en vez de que el profesor estuviera en el, al frente y diera una clase magistral, arrojara a todos sus alumnos, luego en el examen los alumnos vomitaran todo y poner nota, sino trabajar por talleres, trabajar en grupos. Empezamos ya, inclusive viajamos a Israel, ¿te acuerdas? Viajamos a Israel, el colegio nos pagó a, no sé, eran unos 10 o 15 profesores que viajamos a estudiar en la universidad en Israel, esta nueva metodología.
La Universidad de Tel Aviv.
La Universidad de Tel Aviv, sí, en la Universidad de Tel Aviv, y Matag también, que estaba acá al lado, y fue realmente una experiencia muy interesante. Difícil de llevar a cabo, del dicho al hecho hay mucho trecho, muchas veces era difícil poner en práctica todo eso, pero poco a poco se fue haciendo.
Como paréntesis, nos mandaron fin de año y nos pasamos ahí desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero, ¿eh?
Sí.
O sea que la familia no estaba muy contenta, las vacaciones ahí, y con un teléfono hicimos lo de las uvas, ¿te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo las profesoras no judías que estaban ahí, todas a las 12 de la noche, ya, pero ayer era a la 1 de la mañana,
¿verdad?
Aquí era a las 12, porque era llamando por teléfono a su familia. Sí. Bueno, hoy día estas metodologías han evolucionado y hoy día se da mucha importancia al modelo de competencias. El modelo de competencias tiene que ver con el saber hacer y el saber estar. El saber, pues todos sabemos lo que es. El saber hacer son las habilidades, la destreza, lo que se llama meyemanut en hebreo, que ahora también está en Israel muy en boga, métodos de actuación, y el luego saber estar es la comunicación, la intercomunicación, el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo entre uno y otros. Eso es más o menos, digamos, la filosofía que tiene el colegio ahora mismo, y se ha introducido algo que para mí es parecido, pero con otra nomenclatura, que es el modelo de las inteligencias, especialmente la inteligencia emocional, porque es verdad que durante muchos años habíamos dejado, el alumno puede ser muy inteligente intelectualmente, pero emocionalmente no. Y hoy día estamos haciendo mucho énfasis, hemos hecho cursos, los profesores han venido en los veranos, vienen principalmente sobre inteligencia emocional, pero realmente se llama inteligencias múltiples, donde está la inteligencia espacial, la lingüística, la musical, naturalista, corporal, matemática, por supuesto la emocional. Todo esto ha hecho que el colegio se estructure para trabajar en formas de proyectos, trabajos con proyectos, trabajos de programación en informática, que no me preguntéis mucho de programación porque no lo sé, pero sé que se trabaja este año, se hace mucho énfasis en trabajo de programación. Existe un laboratorio de ideas, que es lo que antes quizás podría ser, como decías tú, la pretecnología, no lo sé, donde hay un aula donde los alumnos van, se les da un tema y a ver, ¿cómo venderías tú esto al alumno de sexto de primaria, de quinto de primaria? Y van haciendo, primero hacen, ¿sabes?, un croquis de su trabajo, un mind mapping, ¿cómo se llama eso?, un mapa mental, el otro brainstorm de todas las cosas, y se van poniendo, y cada grupo, y se dividen por grupos, y cada uno intenta vender su... Hablo de vender, pero puede ser otra cosa, y luego se presenta, salen afuera los alumnos y lo hacen a más profesores, a los padres. Eso es un laboratorio de ideas, y también un aula de emprendimiento, que es algo parecido a esto, que ha evolucionado del laboratorio al aula de emprendimientos. Esto hace que también muchas materias se trabajen con ejes transversales, que en estos proyectos las clases de inglés, las clases de judaísmo, las clases de sociales, las clases de plástica, que todos trabajen en un proyecto en común. Eso ya empezó hace, inclusive en tu época ya había empezado, pero claro, ahora digamos con más profesionalidad por parte nuestra, que hemos dado cursos para ello. Por tanto, las clases dejan de ser menos verticales, el maestro más como mediador, el profesor como mediador, más que la autoridad que está arriba iba dictando su clase. En la ESO se ha introducido algo muy interesante ahora con toda la ingeniería informática y todo eso. Se ha introducido que los alumnos tienen su ordenador o su iPad o su laptop, ¿cómo se llama? Su tablet. Y lo pueden tener en clase. Y además las clases hoy día en la ESO, por ejemplo, están todas introducidas en una intranet, en una red interna donde los profesores ponen sus deberes, ponen sus materias, ponen lo que están dando, el alumno puede contestar al profesor, escribirle el deber directamente o traerlo en mano. Y entonces pues después se discute en clase, o sea que eso es normal. Y luego la introducción de hace 2 años de el uso del iPad como material exclusivo de estudio en 5.º y 6.º de primaria, que ahora ya ha entrado en 1.º de la ESO, porque lo que estaba el año pasado en 6.º, ahora y todo, en vez de tener libros, están los libros metidos dentro del iPad. Igual que todas las innovaciones, tuvo detractores, tuvo defensores, y yo me imagino que ha sido para bien. Todavía es temprano decirlo, porque ha empezado.
Hay un estudio que acaba de salir que muestra que tan malo es no tener nada como únicamente utilizar eso, porque al final cuando llegan a la universidad tienen que tener un boli, un papel y escribir, y se convierten absolutamente, lo sé porque mi nieto estaba en un colegio donde era así, y era un desastre, o sea, no había cogido un lápiz y escrito nada, y cuando se encontraba frente a la hoja era realmente un hándicap. O sea,
ya ni hablar como el olor de los libros.
Claro, ¿no? Lo ideal es, como decía Aristóteles, el camino medio, que es el sentido común, que es el menos común de
eso. En el colegio sí lo hemos tenido en cuenta, porque el alumno tiene que escribir.
Exacto.
Tiene su cuaderno, y eso no sea los libros, sino, pero el escribir y el tener su cuaderno y la escritura, eso sí, eso lo tienen de seguro. O sea, que se trata de buscarlo. Pero claro, todavía no podemos, pero el mundo va hacia eso. Quizás también las clases universitarias dentro de 10 años también sean de esta misma fórmula. Ni siquiera tendrás que ir a la universidad. Ves una pantalla y
la tecnología,
sí, por eso
ya existe eso, porque hace tiempo que lo está haciendo así.
No, además que nosotros también, ahora cuando hable de judaísmo y de hebreo, el sistema de la enseñanza del hebreo ahora mismo en la ESO es un programa que se llama NETA, que es de la Universidad de Bar-Ilán, creo yo que es, y este programa tenemos de vez en cuando, ciertas veces por semana o unas contactos con la universidad, y hay conferencias de eso interescolar o con la universidad, con los profesores, y van mandando sus trabajos también, o sea que ya hay algo de eso también. Y ya que me he adelantado a hablar del hebreo, también en la ESO se está trabajando el hebreo a partir de niveles. De 1.º a 4.º de la ESO no está dividido que 1.º de la ESO tiene clase de hebreo, sino todos los alumnos que tienen un buen nivel de hebreo de las 4 niveles van al nivel superior, hay nivel medio, hay 4 niveles, y el nivel más bajo es aquellos que, precisamente, alumnos nuevos que llegan, que no saben nada de hebreo, y cada uno puede dar el hebreo. Ahora, eso es posible, ¿por qué? Porque antes, ¿cuántos profesores de judaísmo éramos? 1, 2, próximo Oreshentov, yo, después vino Tita, después vino el Morey Yosef, Solar, pero al principio se iba uno, quedaba otro. ¿Shentov Cohen? Sí. Ahora, entonces, pues claro, ahora hay un equipo de 6 profesores profesionales de judaísmo y hebreo que han venido de Israel, etcétera, no solamente somos 2, más una coordinadora a tiempo completo. Yo soy una coordinadora completo que trabaja para la coordinación. La Etel, la Etel Barilka, la esposa del Rav Barilka, que es una profesional, una gran profesional, pero claro, está trabajando a tiempo completo. Cuando yo me encargaba de la coordinación, tenía mis 27, 28 horas de clase, más la coordinación que era.
Yo le exigía,
Sí. Entonces, claro, era bastante difícil hacer un trabajo así bien hecho. Sin embargo, ahora está ahí, realmente, profundamente está, y por eso esto, por supuesto, que aumenta lo que es el judaísmo. Además, también, ya que estamos hablando de las materias judaicas, hay algo importante, que se inició un comité de expertos como un ¿cómo le llamabas tú? Un comité de asesor, de asesoría, porque se quería que el colegio no estuviera siempre supeditado a la directiva de la comunidad.
Una fundación,
sí. Que no estuviera supeditado a la directiva de la comunidad, porque cada 3 años había nuevos directivos y yo, desgraciadamente, a veces ocurría, aquellos que pensaban que sabían más que nosotros, los profesionales, no, ¿cómo es que esto es así? Entonces, no, debe, pero creo que no ha resultado, pero sí existió un comité de expertos, se reunía, inclusive invitaron a un rabino de Londres, que él fue quien, después de yo muchos años insistir que 4 o 5 horas de hebreo y judaísmo no era suficiente, logró meter una, le digo, tiene que venir una de afuera a decirnos que necesita 1 hora más de judaísmo, y se consiguió la hora de judaísmo, ahora son 6 horas de judaísmo. Cuando digo judaísmo me refiero a hebreo, moresh, o sea, la tradición judía, la Biblia, la religión, todo dentro de historia del pueblo judío, todo eso es en 6 horas. Y claro, teniendo un equipo como el que tenemos realmente profesional, el judaísmo ha mejorado muchísimo. También, por ejemplo, donde se ha visto en los programas, los proyectos diferentes que hemos trabajado, como el proyecto de la Shoah. Para la época de la Shoah se trabaja en un proyecto, anteriormente todo el colegio trabajaba en esto, ahora desde los últimos años se ha decidido que solamente las clases de tercero y cuarto de la ESO, que se especializan en la historia del pueblo judío moderno, que incluye la Shoah, se dediquen, organizan talleres o una obra de teatro o una presentación, se invita a otros colegios, hay un debate después con alumnos no judíos y profesores no judíos de otros colegios vienen a verlo. Este último curso en enero, este año se cambió por primera vez, que nosotros lo hacíamos en abril, que es nuestra fecha de Yom HaShoah, a enero, porque en los últimos años la comunidad europea ha decidido que el 27 de enero sea el día del recuerdo del holocausto y los crímenes contra la humanidad por la liberación de Auschwitz. Entonces este año cambiamos, en vez de hacerlo en abril, lo hicimos para esa época en enero. Inclusive salimos fuera del colegio y lo presentamos en un auditorio en Alcobendas, donde vinieron colegios, no sé si alguno de vosotros lo vio, pero y es muy interesante, este es uno de los proyectos. El otro proyecto es el proyecto de Shorashim. No sé
qué bonito.
Es un proyecto que los alumnos de Spotrika al principio tienen que trabajar mucho y al final quedan encantados, que se hace, se investigan los orígenes de las familias, cada uno escribe, escoja un personaje determinado y su ambiente y una ciudad determinada donde vivió el abuelo o el bisabuelo y la persona que haya, y se mandan para Beit HaTzfutzot, que es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
El Museo de la Diáspora.
El Museo de la Diáspora, donde hay un concurso internacional y no ha habido año que los alumnos nuestros no hayan recibido algún premio, primer premio, segundo premio, menciono siempre, todos los años. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, que hubo un fraude excelente. Yo me acuerdo que la primera fue Miriam Kerub, luego hubo otro, Nicole Safrani también ganó premios.
Ilana
Guzmán. Sí, también, sí, es verdad.
Sí,
y también, bueno, también los hijos de Tita, también estaban Benaje y él también ganaron premios. Sí, o sea que ha habido muchos, no me acuerdo de todos, pero ha habido muchos. Y también, tanto John como su hermana, también, exactamente. O sea que, premios, a Dios gracias, hemos tenido.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Pero, qué trabajo más bonito, sí. Y más bonito, precioso. Sí.
¿Dónde se guarda todo lo que se ha hecho?
Primero se envían los ganadores. Primero hay aquí se escogen a 3, 4, máximo 5, no nos permiten más escoger ganadores, se manda para Israel con las maquetas que han preparado, porque preparan, además de todo el trabajo y el libro, una maqueta y se manda para allá, se exponen en el Museo de la Diáspora, pero luego se devuelven y se devuelven a los dueños, cada alumno tiene, después de 6 meses recibe de vuelta. Yo me acuerdo una vez, Tita mandó una, ¿sabes quién es Tita, no?
Sí, ella me dio los libros, sí, que yo los leyera, sí.
Y entonces una mecedora, que es la mecedora de la abuela, sí. Y como no cabía en el avión, se la cortaron y le trajeron una mecedora con la parte de así cortada, pero bueno, cosas que pasan, pero son proyectos que realmente son de envergadura y dan prestigio al colegio y se exponen afuera, no se queda solamente dentro del ámbito
y
escolar.
Participa toda la familia.
Sí, eso es lo más bonito. Hay que hacerlo con toda la familia, hay que hacerlo.
Deja marcar el alumno, porque mi hijo ahora se trabaja como una paña.
Y es una buena formación para el chico.
Por supuesto.
Y luego para
saber,
para transmitirlo a sus hijos.
Por supuesto que sí.
Y no solamente marca al alumno, yo todavía las mías son pequeñitas y faltarán años todavía para que lo hagan. Sí. Pero debido a que yo sé que está este proyecto, yo ya estoy investigando para que esto que a ellas sepa qué darles. Mi papá ya tiene todo el árbol genealógico tratado y ya me lo ha mandado para que yo lo tenga guardado en caso
eso
de que tenga que hacerlo.
No, indudablemente, si no se hace colaboración de los padres y de los abuelos, no sale, no sale. Porque tiene que involucrarse todos. No, sí, porque esto es un colegio intercolegial con Israel y con colegios judíos de diferentes partes del mundo, México, Argentina, Panamá, todos. Hay colegios que van participando en esto y los premios van repartidos por todas partes, pero... De verdad que tenemos el orgullo que el colegio nuestro puede
hacerlo. Es el propio acción.
Sí. Y luego también los padres son invitados y se hace también una presentación, una forma de presentarlo a los padres. Hay diferentes maneras cada año. Este año la que está encargada de esta es Cecilia. En los últimos años, desde que fue Lea Cecilia, que era la directora que vino
sí,
después
que fue
de
la que
sustituyó a Verónica. Luego Cecilia Levit, que es la coordinadora de la secundaria, es profesora de Historia del Pueblo Judío y de Ivrit, de hebreo. Ella está encargada también de esta parte y la verdad que son trabajos excelentes. También estos últimos años se le ha dado bastante preponderancia al hebreo como lengua. Ya os dije que en la secundaria está el programa NECA, en primaria se está utilizando un programa que ya existía, que no te acuerdas, el Talán, que habíamos ido Tita y yo y Solange también al curso. Lo que pasa, ¿qué es el problema con esto? Que están hechos para colegios que tienen 10, 15 horas semanales de hebreo. No dos horas, de las seis horas, solo son dos horas de hebreo. Entonces tenemos que hacer... ¿A qué se ha decidido hacer? La nueva coordinadora que ha decidido hacer, que también las clases de Torah, el judaísmo, menos historia, se dé todo en hebreo. Que sea todo en hebreo. Ahora, yo... Como profesor, pues tanta gente tengo objeciones. ¿Cuál es la objeción? Cuando tú quieres transmitir al alumno el amor, el cariño, la identidad, si no entiendes, si es un idioma que no dominas, un alumno de primero, segundo y tercero, que no domina bien, todos los comentarios de los judaísmos, los grandes sabios, si se los explico en hebreo, querramos o no querramos, pueden aprender más hebreo. Pero, para mí, ojalá me equivoque, porque acaba de empezar hace tres años, vamos a ver. Pero para mí, que estaba con la vieja escuela, que yo podía expresarme en español, claro,
además no sabía
que
histriónico que mi moré, sí. Bueno,
sí. Bueno, yo sí lo sé por sí. Mis
las obras de teatro eran sí.
El pasuk se da en hebreo, los alumnos estudian en hebreo, el pasuk estudiaban conmigo, pero toda la exégesis, todos los comentarios después eran en español, porque para mí, si te quieres que el alumno no quieres que sepa, sino que lo se identifique, siente. Y lo ame, y lo siente, sino, yo creo, ojalá me equivoque, porque eso tal vez quizás se pueda conseguir también en hebreo, vamos a ver cómo los próximos años veremos los resultados. También algo que ha cambiado, también se ha dado énfasis en la tefila. No sé si sabéis nosotros, también el horario del colegio ha cambiado, desde las 9:30 que empezábamos a las 9, antes empezamos tardísimo.
No, a las 9,
Las 9, no había 9:15 era algo así, porque eso acababa.
Porque estaba la semana en la.
Sí, entonces no, pero ahora empezamos, van llegando a las 9:30, a las 9:15 ya están los alumnos en tefilá. Entonces, se ha hecho, en mi época nosotros también teníamos en primaria tefilá de 9:15 a 9, pero era una tefilá más. Más light, digamos, porque también nos dedicábamos a hablar del mundo judío y de Israel. Traíamos noticias del mundo judío, noticias de Israel. Esto en los últimos años, con la nueva coordinación, se ha quitado para dar más énfasis a la tefilá. Todo viene en deterioro de algo. Porque lo más importante, agregar horas, ya nos agregaron una sexta hora, pero nadie es capaz de decir, no, seis horas no es suficiente para judaísmo. Aunque inglés pueden tener 10 horas, pero judaísmo difícil. Inclusive, no sé si supiste que estaban pensando de que historia del pueblo judío darla en inglés también. Y yo creo que no la dan en inglés porque no hay nadie que sepa historia del pueblo judío en inglés ahora mismo. Sí, porque historia del pueblo judío le gustaría que fuera en inglés también en la secundaria. Pero bueno, yo no sé inglés para entender, pero no para dar una clase. Y se sirve mucho menos, ¿no? Así que por eso no se ha dado, pero yo creo que es uno de los proyectos también. Entonces decíamos que en cuanto a la tefilá, pues que ahora se ha dividido por clases. Claro, eso se puede hacer porque hay más profesores de judaísmo. Primero y segundo está con un profesor y hace una tefilá pequeñita. Cuando llega a tercero y cuarto se agrega el shaharit. Estamos hablando del shaharit principalmente, que es la tefilá matutina. La se hace tefilá del shaharit, luego el quinto y sexto ya hacen la amidá, tratan de hacer la tefilá completa. Y en la secundaria se empieza desde temprano, si quiere llegar a las 8:20 puede llegar, ya está abierto, ahí está el Rav Baril Kai, antes estaba el More Moshe, el More Yosef, y se empezaba la tefilá y los alumnos se van incorporándose. Claro, antes cuando éramos GB no había tefilín, no había nadie, porque a duras penas habían 3 o 4 alumnos que en segundo la ESO habían cumplido el bar mitzvah, entonces, pero ahora como estamos en un colegio que hay tercer y cuarto de la ESO más bachillerato, hay muchos alumnos, entonces se llevan los tefilín, hay una tefilá completa, los alumnos van incorporándose, a veces no llegan 8:30, 9:15, lo máximo que tarde que pueden llegar a las 9:15 está la tefilá completa. Pero tampoco se exige, aquel alumno que no quiere hacer la tefilá tiene, en esos mismos 15 minutos, tiene una opción aparte de hacer algo más de judaísmo también, pero menos como la Shema Israel y alguna y algo más de hablar, de conversar de un tema de judaísmo, que hay un profesor que lo está haciendo. Claro, vuelvo a repetir, eso es posible porque ahora somos muchos los profesores que estamos en... Bueno, son, porque ya yo estoy solamente voy al colegio los viernes como colaborador, voluntario, para dar la parashá a los niños pequeños de primero y segundo de primaria, algunos apoyos y el Kabbalah Shabbat, pero fuera de eso ya, este año ya... Y otro proyecto que también empezó en los últimos años fue el Dmut Hashanah. ¿Alguien sabe qué es esto? El personaje del año. Cogimos. Eso empezó cuando se celebraba el año, el aniversario de Rambam Maimónides. Y aparte, ¿y por qué no todos los años hacemos lo mismo? No solo que este año escogemos a Rambam, se trabajó todo el colegio de infantil hasta la ESO, trabajaba el personaje de Rambam, y al final dijo, ¿y por qué no vamos a Córdoba, donde estuvo Rambam? Entonces viajamos a Córdoba, entonces agregamos también un viaje a la judería, y todos los años están los dos, el personaje del año y un viaje a la judería. Hay años que no coincide el personaje con la judería. Bueno, cuando hicimos Ibn Gabirol, viajamos a Zaragoza, porque él vivió muchos años. Cuando hicimos Rashi, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Francia. Estuvimos en Troya. Estuvimos ahí, en el nacimiento de Rashi. Fue una experiencia inolvidable. Hace pocos años, hace 2 o 3 años, cogimos por primera vez a una mujer, Gracia Méndez Nací. Y nos fuimos a Portugal, estuvimos en Lisboa y estuvimos en los lugares para estar in situ, digamos, y conocer.
¿Dónde fuiste a Portugal?
¿Ah?
¿A Lisboa?
No, pero fuimos a Lisboa y fuimos, luego no me acuerdo, un pueblo que tiene una sinagoga antiquísima que está cayéndose a la pobre desde la Edad Media, pero que mantiene la pequeña comunidad judía de ese pueblo al norte de Portugal.
¿La sinagoga de Tomás?
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Que había una señora que ahí nos hablaba en portugués, y menos mal que yo sé algo de portugués y lo iba traduciendo al español.
¿Guarda o Belmonte?
No, en Belmonte no fuimos, no llegamos a Belmonte, no. Y así fuimos a varios sitios dentro de Lisboa. Estuvimos en contacto con los jóvenes de judíos del colegio judío de Lisboa, que fue una experiencia muy bonita. Como el portugués y el español más o menos se parece, podíamos entendernos de una manera u otra. Fue también una historiadora que escribió un libro sobre Gracia Nací, una historiadora portuguesa, judía portuguesa, escribió sobre Gracia Méndez. Nos dio una conferencia en la sinagoga que estuvo muy interesante también. O sea que todos los años hay. Este año se ha ido sin el personaje, pero se ha viajado a Toledo, porque Toledo lo tenemos aquí cerca y nunca hemos ido organizado la secundaria a Toledo. Este año viajaron a Toledo, estuvieron en la judería de Toledo y también tuvieron un encuentro con un colegio marianista, no judío, un colegio marianista, y fue una experiencia, según me cuentan los alumnos, yo no fui, es una experiencia muy, muy bonita también, muy, muy interesante, según me han contado. Y bueno, está este viaje anual de las juderías y algo que se había dejado de hacer, que es el viaje a Israel, así como el viaje a Inglaterra también, a un colegio judío de Inglaterra, viaje a Israel, que se tuvo que interrumpir primero por las intifadas en Israel, luego por la crisis económica, pero que acaba de empezar en el 5.75, un grupo viajó a Israel y este año vuelven a viajar a Israel, que es algo, una experiencia muy bonita de nuestros alumnos, que están, no sé, de 10 días, 2 semanas en Israel, y entonces eso también se ha vuelto a introducir, o sea que es algo viejo, pero que ha vuelto a empezar. Y bueno, esto más o menos los cambios del punto de vista del judaísmo, del punto de vista metodológico del colegio. Yo, sin embargo, sí sigo insistiendo que me parece que el judaísmo hace falta un poco más de horas. Es cierto que todos estos cambios son positivos, pero si tenemos las mismas horas, para mí es siempre lo que yo tenía
contigo. El problema es que el que organiza el horario escolar tiene que cumplir el programa español, que son X horas de lengua, X de matemáticas, no, claro. Entonces ya robamos, porque claro, las horas no son elásticas.
Sí, no, y empezamos antes.
Entonces,
también por
claro,
eso.
Empezamos antes. La hora de mediodía los niños no tienen dos horas, sino una. Pero sí. Claro, si tú ministerialmente, el profesor de matemáticas viene y me dice, si tú no me das mis cinco horas, yo no hago el programa. Viene el de física, lo mismo. Pero claro, las horas que quedan, tienes que intentar encajar. Y luego no olvidemos que el judaísmo en el colegio no es solamente las clases regladas, es que fluye a lo largo de todo, es la tefila de la mañana, es el Kabbalah Shabbat, es la preparación de las fiestas, que se quitan muchas
sí,
horas.
Realmente las fiestas están muy muy presentes en el colegio.
Claro.
Hanuká, Purim, todas las fiestas, Pesaj, todas las fiestas están muy muy presentes en el colegio, eso también es verdad.
Hace seis horas de clases regladas, pero yo diría que hay por lo menos otra, y la atmósfera, son muchas cosas. Y claro, como yo decía, a mí díganme a qué renuncio, les quito matemáticas, les quito... A mí decídmelo, yo lo organizo. Pero es que encima todos los padres de la comunidad siempre quieren la excelencia. Nos comparaban con los colegios israelíes para el hebreo, con los británicos para el inglés, con los franceses para el francés y con los españoles.
Ese es el problema, que los padres
sin seleccionar
dicen,
alumnos,
¿cómo es posible que el alumno salga del colegio y se hablara en hebreo como si sale hablando inglés? Claro, porque inglés son 10 horas a la semana, inglés son 2 horas a la semana, es imposible exigir. Pero claro, el padre ve, ¿cómo? Es que bien habla el inglés,
pues
el hebreo,
yo estaba en el Tajquemón,
hay un porqué.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, me
acuerdo. Cada 10 minutos nos daban el ejemplo el Tajquemón.
Sí, que yo estuve en Tajquemón y después estuve de visita ahí. Y lo último que voy a decir que sí me hace hecho en falta en el colegio, lo que un poco más las materias más creativas, artísticas. Antes en esta hora, 2 horas que teníamos, había taller de teatro, ¿verdad Miriam? Taller de teatro, ballet, cerámica y de deporte, judo. Ahora, como no hay esta hora, a las 4:30 se termina, está el Maccabi, pero todas las actividades que hacen, que la mayoría de los alumnos participan, son actividades que tienden al deporte, diferentes actividades de deporte, y la parte de la creatividad artística queda relegada, ya no hay cerámica, ya no hay teatro, ya
bueno,
no hay
ballet. Hay el jumping clay, que es donde van mis hijas, que lo están pasando fenomenal. Es como una especie de, no lo voy a llamar plastilina, pero es como una materia que se moldea y que se seca con el aire. Y son diferentes colores y combinando hacen como diferentes formas, diferentes pequeñas esculturas. Lo hacen los miércoles. Pues mis hijas la semana pasada trajeron vegetales hechos por ellas en miniatura.
Ay, qué bien.
Zanahorias, boniatos, patatas y todo con ojitos, con boquitas, con diferentes formas. Y las niñas lo pasan verdaderamente muy bien.
Me alegro mucho. Yo no sabía
y es algo
de esta,
muy lúdico porque por lo menos se utilizan las manos.
Claro, no,
y se relajan una hora después del colegio.
Bueno, eso venía de sustitución de cerámica.
Realmente eso lo hace una de las profesoras. Sí. Ella tiene, parece ser que tiene una tienda donde vende ese material.
Ya, yo sé que
y lo trae a la clase para hacer jumping clay.
Muy bien.
Jumping clay.
Continúa,
¿ya?
No, ya yo creo con esto.
Sí.
Un bizcocho esta mañana a las 8. Hay también, a ver si podemos poner las fotos ahí.
Yo eso ya.
A ver si podemos.
Muchísimas gracias a Verónica y a Moré David, ambos brillantes y generosos con nuestros hijos, nuestros nietos, de una manera increíble, porque hay que tener mucha generosidad de corazón para hacer lo que han hecho.
Exactamente.
No solo es la profesión, sino es la vocación, el amor y la generosidad. Gracias a los dos.
Se veía al principio y ahora desapareció.
Bueno, el ratón. ¿No? El ratón.
Sí, que
el ratón.
¿No? Puedo contar una anécdota simplemente. No necesito micro, simplemente que yo pertenezco a la generación que empezó el cambio del francés al inglés. Entonces, todos los
Sus hijos pertenecen a la generación.
¿Eh?
Sus hijos pertenecen a la
generación.
y efectivamente fue una apuesta muy arriesgada,
sí.
Y todas las mañanas de Dios, la madre de un compañero de Jonathan y yo hablábamos. Oye, los niños no saben ni inglés, ni hebreo. Creo que tuvimos un pan como unas tortas, mejor por lo menos francés, que francés sabían. Bueno, pero ¿y lo felices que van? ¿Tú crees que habremos hecho bien? Yo creo que sí, ala, adiós. Y todos los días era la misma conversación. Los niños siguen sin saber ni inglés, ni hebreo, ni nada de nada. Pero bueno, ¿y lo felices que van? Pumba.
¿Pero cómo iban de preparar?
Y luego terminaron divinamente.
¿Cómo han salido? Han salido fantásticamente.
Y luego la otra anécdota es que acabo de mandar una foto a mis hijos de la conferencia y me han contestado, More, no ha cambiado.
A través de todas las generaciones, es algo increíble.
Yo no sé, nunca he sabido de dónde es, de dónde es More David. ¿Por qué no ha salido antes?
Pues yo, bueno, yo nací en Panamá.
Ay,
pero mi abuelo, de parte paterno, es de Tetuán. ¿Dónde
ay,
mi madre nació en Israel y mis abuelos maternos eran también separadíes de Israel, del turco, hablaban del turco, por ahí de Turquía, y mi abuelo de Persia, mi abuelo materno de Persia.
Por razón no habla francés.
Mi abuelo, cuando llegó a Panamá, se hablaba francés.
En alguna ceremonia del colegio.
Un panel.
Muchas gracias a todos.